Y bueno, hay una diferencia muy amplia entre las consecuencias que trae consigo el dormir bien o el dormir mal. Por eso sabemos que es muy importante evaluar si uno está teniendo problemas al dormir. Y por eso vamos a poder aclarar nuestras dudas con un especialista, con el director en medicina del sueño. Estamos hablando del doctor Pablo Ferrero, Patricia Leguiza lo saluda. ¿Cómo le va, doctor?
Buenos días, Patricia. ¿Cómo andás vos?
Pero muy bien, y usted, ¿cómo le está tratando esta cuarentena?
Acá, bueno, estamos trabajando muchísimo la parte de salud de los médicos, así que yo estoy también trabajando demasiado. Prometo que cuando termine todo esto, yo me tomo mi propia cuarentena.
Doctor, hay distintos tipos de insomnio y si le agregamos a esto el de esta pandemia.
Sí, correcto, Patricia. Es así como vos lo referís. Hay diferentes tipos de insomnio. Generalmente los insomnios los podés clasificar de diferentes maneras, ¿no? Es como los autos, los podés clasificar por precio, por color, por tamaño, lo que vos quieras. En el insomnio también. Generalmente lo clasificamos tanto por su duración, si es un insomnio de reciente aparición, o por el tipo de insomnio, si te ocurre al principio de la noche, durante la noche, cuando te despertás varias veces, o a fin de noche cuando te despertás a un rato largo antes de que suene el despertador. Y según el tipo de insomnio se trata distinto, y en este momento lo que está ocurriendo es un gran insomnio, más frecuentemente de atraso de fase, o sea, la gente se está yendo a dormir muchísimo más tarde, y eso hace, por supuesto, que tengan un peor descanso, y en muchos casos también tienen un insomnio de mantenimiento, este que te digo, que se despiertan varias veces, que su sueño no es reparador, que la gente no está descansando del todo bien, y eso trae, bueno, pesadillas, otros problemas mucho más graves que la gente está consultando cada vez más y más.
Mucho más que antes de esta pandemia.
Sí, por supuesto, se han aumentado muchísimo los casos de insomnio y también el hecho el aumento de psicofármacos para intentar dormir ha crecido muchísimo en todo el mundo y Argentina es uno de los países que más crecimiento ha tenido en este aspecto. Así que el consumo de fármacos para ayudar a dormir y mitigar un poquito esta dolencia está en creciente aumento.
¿Y cuáles serían los efectos a largo plazo para la salud, la ingesta de estos ansiolíticos?
Y mira, a largo plazo, Patricia, lo que ocurre es que la gente tiene confundidos algunos aspectos respecto a los fármacos, ¿no? Es típica, me tomo un cuarto de esta pastillita o la mitad de esta o un poquito de aquel que siempre se lo recomendó algún amigo o porque lo toma algún familiar o el tío del amigo, del primo, del vecino, ¿viste? No sabemos ni qué es y lo estamos tomando porque, claro, nadie cree que pueda ser muy dañino si simplemente te ayuda a dormir. Y la realidad es que todos estos fármacos empeoran la calidad del descanso y vos no te das cuenta. Lo que ocurre es que vos te dormís mucho más fácil, estás inconsciente en tu cama y te quedaste un buen par de horas ahí, estás feliz porque eso habitualmente no te ocurre y en realidad vos estás acostado y durmiendo, pero no estás descansando. Recordemos que dormir y descansar no es lo mismo. Entonces, todo ese tipo de fármacos, al igual que el alcohol y otras cosas, ayudan a que uno quede dormido inconsciente en su cama, pero al disminuir la calidad y la cantidad de sueño profundo, ocurre que descansamos mucho menos y el día siguiente, por supuesto, de a poco, nuestra calidad de vida va deteriorando y no nos damos cuenta por qué, no entendemos por qué, porque, claro, gracias a la pastilla dormimos 8 horas y, doctor, yo duermo bien, pero me siento cansado, me siento mal, estoy de mal humor, estoy deprimido, son todos síntomas. Son algunos de muchísimos otros síntomas que ocurren y que aparecen cuando la gente duerme mal. Por eso en este momento, que están consumiendo cada vez más y más fármacos de este estilo, y además se suma a que están durmiendo peor porque no tienen todos los hábitos que hemos perdido, la gente la verdad es que está teniendo unos trastornos de sueño que van a ser gravísimos cada día más y más y a futuro van a empeorar, por supuesto.
Y ya que hablamos, bueno, de dormir, en los adultos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo necesita una persona dormir para funcionar correctamente en todos los sentidos? ¿Es correcto eso de las 8 horas?
Sí, Patricia, es tal cual. A partir de la adultez, lo lógico y lo correcto es que duerman 8 horas consecutivas, o sea, seguidas, sin interrupciones, sin siestas por la tarde, y que sean 8 horas reparadoras, ¿no? O sea, de buena calidad, que es lo más difícil de saber, porque necesitas hacerte un estudio de sueño, que es la polisomnografía, que se hace en cualquier instituto que se dediquen a eso, que hay en todas partes de la Argentina, y que podés hacer ese estudio para saber tu calidad de descanso. Pero en primeras instancias lo que tenés que medir es si durante el día hay 3 formas de medir si vos estás bien descansado o no. Primero, si estás cansado durante el día. Segundo, si tenés que tomar cualquier cosa para despertarte, así sea té, café o mate, si sentís esa necesidad de ingerir cualquiera de estas bebidas. Y tercero, si te despertás con la necesidad de un despertador o no, que en realidad no debería ser necesario, ¿no? La gente en realidad tendría que despertarse después de haber dormido 8 horas de buen descanso y con eso estar perfectamente bien. Si en cambio vos utilizás despertador, claramente implica que estás interrumpiendo un sistema que todavía no terminó. Entonces eso implica que estás acortándolo y que requerís más tiempos de sueño.
Doctor, hablábamos del sueño de los adultos y la necesidad de dormir de los niños y adolescentes. ¿Cómo nos manejamos como padres en este tema?
Sabes que es un tema que yo trabajo muchísimo desde mi cuenta de Instagram, porque todo lo que uno le dice a los padres, viste que ellos están súper atentos y tienen siempre miles y miles de preguntas. Entonces yo suelo, como en vez de decirles una vez las cosas y ver si se las acuerdan, prefiero picarles la cabeza todos los días con diferentes ejemplos, porque lo que yo les pueda contestar acá, que igual te lo voy a contestar, por supuesto que sí, generalmente se va a aplicar a una parcialidad de los chicos, no a todos, dependiendo de las edades, dependiendo de cómo han sido criados, dependiendo del cronotipo que tenga cada uno. El cronotipo es el horario normal en el cual cada persona, su cuerpo le pide que hay que dormir. Y no es el mismo el cronotipo que tenés vos, Patricia, que el que tengo yo, el que tiene un hijo tuyo, mío, el quien fuera, y entre ellos tampoco tienen por qué ser iguales. O sea, una misma familia no tiene por qué compartir su cronotipo. Quiere decir que no todos van a dormir necesariamente a la misma hora. Esto implica que sí o sí hay que, bueno, lograr un consenso de, bueno, está fulano, está ahí uno de los chicos durmiendo, bueno, respetémoslo. Por más que no tenga 20 años, si está durmiendo en ese horario es porque a él le corresponde dormir en ese horario y lo demás tenemos que guardar silencio. Y cuando uno se refiere a los niños más chicos, el problema es que los chicos, como bien sabemos, desde que nacen duermen muchísimas horas, casi la totalidad del día o la inmensa mayoría, y ya poquito van durmiendo cada vez menos hasta lograr la adultez. En este proceso de dormir cada vez menos, viste que los chicos se van a dormir más temprano que los adultos a la noche, básicamente porque lo necesitan y porque los adultos también necesitan sus tiempos a solas, ¿no? Su rato de intimidad, con lo cual los forzamos un poquito a que se duerman antes, pero a medida que transcurre el tiempo y va creciendo el chico, cada vez ese horario en el cual se va a acostar se empieza a atrasar un puntito hasta que termina coincidiendo con los adultos alrededor de los 12, 13, 14 años, y después sigue atrasándose, incluso al punto en que el adulto se fue a dormir y que los jóvenes todavía siguen despiertos hasta la 1, 2, 3 de la madrugada. Eso es normal en los chicos y obviamente implica que el chico se va a despertar más tarde por la mañana. O sea, claro, que va a tener todo su ciclo de sueño un poquito atrasado, adelantado, se va a ir cada vez más tarde a dormir, se va a despertar más tarde. Eso es normal, no conviene despertar a los chicos por la mañana, lamentablemente. Las tareas curriculares del colegio hacen que sí o sí lo hagamos, pero en realidad es una situación muy mala para el cerebro, para el crecimiento, para el desarrollo normal del sistema neurológico y de todo el cuerpo. No, claro, es conveniente que los despierten, así que hay que dejarlos dormir todo lo que puedan. Eso sí, si ya está durmiéndose a las 3, 4, 5 de la mañana, claramente hay que trabajar para que eso no ocurra, ver qué es lo que está haciendo, si se está distrayendo con tecnología y cosas así, y empezar a gestionar un poquito los cambios para que se despierte, se vaya a dormir un poquito más tarde, más temprano, en el horario normal para su edad, y duerma las horas necesarias. Pero eso también ocurre en los adultos, Patricia, ¿eh?
Doctor, normalmente sabemos que una especialista en trastornos del sueño estudia la historia clínica y las quejas del paciente, pero hay algunos que en este tiempo de pandemia quieren un diagnóstico ya. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Hay un estudio puntual para esto?
Sí, el estudio específico para lo que son los trastornos del sueño, es el que te refería al principio de la polisomnografía, este estudio específicamente de sueños, que es una noche a dormir en un instituto, en una cama, confortable, buenas sábanas, una buena almohada, por supuesto que tienes un lugar ideal para dormir, no tiene que ser la tortura, pero sí se colocan muchísimos cables y sensores en el cuerpo para poder, obviamente no son dolorosos, pero son todos sensores que nos permitirán saber cómo está el corazón, cómo está la respiración, cómo está el cerebro, cómo están los músculos, si mueve las piernas o no, si ronca o no ronca, que es una patología muy, muy importante que hay que tratar urgentemente. Entonces, todo esto se va a saber en una noche en un laboratorio de sueño, que ahí se puede hacer todo, independientemente de lo que vos decías, ¿no? De la anamnesis, el conjunto de preguntas para entender un poquito la situación de cada uno. Pero eso es el estudio por excelencia, el mejor estudio de sueño. Hay algunas alternativas. En vez de la polisomnografía está la poligrafía, un estudio un poquito más simple, ¿no? El cual se puede hacer en el domicilio, por ahí tiene menos cables, pero es específicamente para la gente que ronca, no sirve tanto para los que tienen insomnios y otro tipo de tratamientos como sonambulismo, narcolepsia, etcétera.
Bueno, doctor, realmente ha sido muy claro, así que bueno, muchas gracias por su tiempo.
Por favor, Patricia, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día y cualquier cosa, si tienen más dudas, lo pueden buscar en mi cuenta de Instagram, que es el doctor del sueño, no podía ser de otra manera. Así que si tienen cualquier otra duda, la pueden ver ahí, y si no, estoy para ustedes con saciar cualquier duda que tengan.
Bueno, muchísimas gracias, doctor, y que tenga buen día.
Buen día y que descansen. Hasta luego.
Hasta luego. El doctor Pablo Ferrero, este especialista, el director en medicina del sueño, en los micrófonos de Radio Nacional.